Claro, por eso digo, muchachos, no le crean a los economistas, no me crean a mí, que estoy acá al frente de un micrófono, créanle a Pedro Kahn. Doctor Pedro Kahn, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, a ver si podemos mejorar, si lo puedo escuchar bien, mejor que ese saludo. A ver, ahora.
¿Me escucha ahora?
Sí, perfectamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Bueno, esto siempre digo, hay que creerle a los especialistas, hay que confiar en ellos, que se pueden equivocar como cualquiera, ¿no?
Absolutamente.
Pero las chances de que se equivoquen son menores a que nos equivoquemos nosotros. Nosotros podemos dar cifras que les escuchamos a ustedes, qué sé yo. Por ejemplo, una cifra es que hay 150, 160, y el número no se modifica demasiado, de gente internada en terapia intensiva, por ejemplo. Pero yo más que esto no puedo decir. Mucho menos puedo hablar de que va a haber una vacuna y vamos a estar todos felices, porque no sabemos. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué tiene que ver, qué hay de cierto y qué hay de falso en vacunas que se prueban en monos y que funcionan y que es alentador, como leí hoy? ¿Hay de cierto en algo de esto o es una falsa expectativa?
No.
Vamos a tratar de recomponer la comunicación porque no se escucha. Bien, ahí lo sacaron del aire, no se escuchaban a una pena.
Libres, me parece.
Sí, ¿no? El auto venía manejando, ¿no?
Sí,
lo agarramos manejando. Está bien, digo, que me gustaría saber. Todo el mundo, hoy leí, ¿no? Hay una vacuna que están haciendo en Estados Unidos que tiene, fue alentadora.
Mirá el grado de miserabilidad que hay en torno al coronavirus, que a la discusión ahora, porque la vacuna pareciera ser como que está ahí, poco más, poco menos, en teoría de experimentación, lo que están peleando ahora es saber quién la patente, porque
claro,
la patente le lleva la guita.
Claro, exacto. El doctor Pedro Kahn, yo lo recuerdo, recuerdo que dijo, creo que fue él, que habló de un año y medio para adelante la vacuna.
Uh-huh.
¿Sigue manteniéndose ese tiempo o puede aparecer antes, doctor?
Bueno, a ver, no sabemos en realidad. ¿Me escucha ahora?
Perfectamente, ahora sí.
Buenísimo, Chavo. No podemos poner tiempo, porque en realidad si nos atenemos a la cosa histórica, entre que se describe un patógeno y se encuentra una vacuna suelen pasar entre 5 y 10 años. Pero eso era hace 20 años. Ahora, con los avances tecnológicos y con una situación de una pandemia que afecta, como su nombre lo indica, a todos los países del mundo, incluyendo los más poderosos, eso evidentemente acelera muchísimo los tiempos. Si esta fuera una enfermedad que afectara solamente al continente africano, podríamos estar esperando 20 años la vacuna. Pero como esto está realmente causando un desastre demográfico en los Estados Unidos, en Europa, en los países poderosos de Asia, etcétera, evidentemente todos los esfuerzos están puestos, esfuerzos me refiero a científicos y económicos, porque esto tiene un costo importante
claro.
De investigación. Así que seguramente esos tiempos se van a cortar. Respecto de lo que usted me estaba preguntando cuando se cortó la comunicación, debo decir que hay unos 30 estudios que están en marcha, ¿sí? Y de los cuales algunos no solamente son en monos, sino que ya hay un par de estudios en humanos. Para una vacuna, Chavo, lo que uno tiene que tener en claro es cumplir con el precepto primero que nos enseñan en la Facultad de Medicina, que lo primero es no dañar. Lo primero que tenemos que ver es que la vacuna no sea nociva para los pacientes, porque puede eventualmente, en teoría, una vacuna podría producir reacciones alérgicas, podría, por algún mecanismo desconocido, agravar una enfermedad, etcétera. O sea que lo primero que hay que demostrar es que es neutra desde el punto de vista de los efectos adversos, más allá del dolor que puede producir un pinchazo de una vacuna. En segundo lugar, tenemos que demostrar que es inmunogénica, es decir, que la vacuna induce producción de anticuerpos.
Claro.
Y en tercer lugar, tenemos que demostrar que esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, que son capaces de frenar o impedir que el virus se instale. Porque fíjense ustedes que nosotros tenemos enfermedades en las cuales tenemos vacunas, como el sarampión, que a donde los anticuerpos son altamente neutralizantes, y de hecho usted se vacunó, digamos, sus chicos tienen las vacunaciones completas para sarampión, no van a tener sarampión aunque estén expuestos. Y tenemos otras enfermedades, como el HIV, por ejemplo, a donde se producen anticuerpos en respuesta a la enfermedad, pero esos anticuerpos no son neutralizantes y, por lo tanto, no podemos tener vacuna, por lo menos por ahora.
Uh-huh. Recién hablaba mi compañero Néstor Espósito sobre el tema a ver quién tiene la patente de semejante, porque enriquecería mucho en términos económicos al laboratorio que la produzca. Yo me acuerdo, a ver si me ayuda un poco, yo tengo, no estoy en edad de riesgo, pero casi. Recuerdo, usted se debe acordar seguramente, de la acrotoxina. Se hablaba mucho de la acrotoxina en los 80, claro. Que se suponía que curaba el cáncer.
Sí.
Y después no se habló más de eso. Yo no sé si porque la acrotoxina no curaba el cáncer, porque también hay una versión que hablaba de que efectivamente si salía la vacuna contra el cáncer, un montón, hay mucha fantasía con la cosa esta de medicina, ¿no? Que si salía la vacuna contra el cáncer, no, los laboratorios dejaban de ganar dinero, los laboratorios con los remedios oncológicos y con los tratamientos. Esto, no quiero vincular una cosa con la otra, pero hay mucha fantasía sobre la industria de los laboratorios, la industria medicinal. Mire, chavo, ¿cuánto hay de cierto, cuánto hay de fantasía?
Mire, chavo, a la gente le encantan las teorías conspirativas. Son así como mirar, como leer una novela de John le Carré, mirar una serie por la tele, así, de conspiraciones, etcétera. Yo le hago simplemente, no le hago ni un razonamiento biológico, ni un razonamiento humanitario. El señor Fuchs es dueño de un laboratorio multinacional y tiene la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el cáncer. Uh-huh. ¿Usted cree que el señor Fuchs va a dejar pasar la oportunidad de ser el primero en lanzarla al mercado y ganar un montón de dinero?
Yo creo que no, en absoluto.
Pero eso es un disparate completo. Si alguien tuviera hoy una vacuna para el HIV o tuviera un tratamiento curativo para el cáncer o algo por el estilo, pues obviamente estaría tratando de picar en punta antes que le aparezcan copias, digamos, producidas por ahí en países que tienen producciones más baratas como la India o cosas
así. Doctor, o sea que, doctor, ¿sí? Buenas tardes, soy Néstor Espósito. Es muy lógico y razonable lo que usted dice, pero también es cierto que si el señor Fuchs tuviera la vacuna, no podría apurarse a alargar esa vacuna a menos que estuviera 100% seguro de que es efectiva, porque si la vacuna después por algún lado fallara, Fuchs terminaría con su laboratorio y nunca más le vendería un remedio a nadie.
No, eso no es cierto tampoco, Néstor, porque fíjese una cosa, en primer lugar, estaría muy bien que el señor Fuchs no alargue una vacuna que no sepa que es efectiva. Nadie le pide una vacuna efectividad del 100%, tiene que tener un poder de cobertura de por lo menos 70% uh-huh. para que sea costo efectiva, digamos, lanzarla. Pero además, usted sabe la cantidad de medicamentos, por ejemplo, que los laboratorios investigan y llegan hasta las últimas fases y en el momento en el que están por lanzarlo aparecen casos de toxicidad que estaban inesperados y eso se cae. Inclusive ha habido productos que hubo que retirar del mercado porque durante los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3 son, en el mejor de los casos, 3.000 personas las que participaron en los estudios, 3.000, 4.000, 5.000, dependiendo del tipo de enfermedad que se trate. Y resulta ser que cuando salen al mercado, y ya hay, en vez de 5.000 hay 50.000 o 500.000 personas expuestas, empiezan a aparecer un pequeño porcentaje de casos, pero que no se pudo ver en una población de menor tamaño, de efectos adversos que hacen que la droga no se pueda utilizar. Esto ha pasado con productos para diabetes, para productos para el HIV también, productos antibióticos. Hay una cantidad de casos que yo recuerdo en este momento. Sí, dígame.
Doctor, ¿y esos protocolos se respetan absolutamente siempre? Digo, ante una situación de urgencia, como puede ser la pandemia, que es necesario conseguir la vacuna lo antes posible para, de alguna manera, solucionar toda esta crisis global que estamos viviendo. ¿Se respetan también en ese escenario los protocolos o hay alguno que se saltean en virtud de la urgencia?
Bueno, yo le puedo dar un ejemplo. Ahora en el escenario del COVID-19, la FDA, que es como la ANMAT de los Estados Unidos, que es una agencia muy respetada por ser muy rígida y muy estricta, dio una aprobación condicional a una droga que se llama Remdesivir, que está en investigación, que no tiene todavía todos los pasos dados, pero que, digamos, tiene algunos resultados preliminares que se ubican como alentadores, resultados digamos, moderados en términos de reducir el tiempo de evolución en 3-4 días de la enfermedad. Pero bueno, lo que digo es un permiso transitorio, condicional, para ser usado en medicina humana hasta que vengan más resultados. ¿Por qué? Porque estamos frente a una enfermedad para la cual no tenemos ningún tratamiento efectivo. ¿Se comprende?
Sí.
Eso, por ejemplo, no podría repetirse si un laboratorio quiere sacar un medicamento para la hipertensión, porque para tratar la hipertensión tenemos 30 medicamentos diferentes.
Claro. ¿Qué balance hace de estos tiempos de cuarentena, digamos? Yo, a ver, ¿qué fue el 20 de marzo? ¿Empezó?
Sí.
¿O antes? ¿O más o menos?
No, el 20.
20 de marzo. ¿Cuál es la lectura que hace? ¿Encuentra algún defecto en el tránsito, en este tránsito de 2 meses?
Bueno, a ver, En primer lugar, el primer balance que hago es el extraordinario comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Frente a la típica actitud autoflagelante que solemos tener los argentinos, de que no, este país y la gente que vive acá, nadie le da bolilla a nadie, acaso somos incapaces de cumplir, etcétera, etcétera, se demostró todo lo contrario. La gente tuvo un comportamiento ejemplar. Sí, todos vimos en la tele las excepciones de gente...
Y porque esa era la noticia.
Pues exactamente, porque era un poco la excepción que confirmaba la regla, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, esa es el dato más importante. Como balance de la cuarentena, podemos decir que, a pesar que, digamos, tenemos, por supuesto, la espina clavada de los 380 y tantos casos que han fallecido, evidentemente hemos logrado frenar la aparición en el número de casos. Si basta mirar, uno se pone frente al mapa, mira a la derecha tiene Brasil, mira a la izquierda tiene Chile, y puede darse cuenta de lo que podría haber ocurrido en Argentina si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron. Así que en ese sentido es altamente, altamente auspicioso, y además permitió durante este tiempo fortalecer notablemente el sistema de salud. Es un sistema de salud que cuenta con 12 hospitales más, que cuenta con una cantidad importante de camas agregadas de terapia intensiva, de internación general, equipos de protección personal, kits para diagnóstico y, sobre todo, entrenamiento del recurso humano, lo cual es muy importante. Es decir, ninguno de nosotros estaba habituado a trabajar con pacientes con COVID, y de repente tuvimos que aprender a cómo trabajar. Y cuando hablo de entrenamiento del recurso humano no me refiero solo a los médicos, hablo de enfermeras, hablo de kinesiólogos, de bioquímicos, de camilleros, de ambulancieros, toda gente que tuvo que aprender a cómo manejarse en esta situación. Así que todo esto es tiempo ganado.
Sí, yo coincido en que la gente se portó bastante bien, ¿eh? Incluso teniendo mensajes de basta de cuarentena, estamos todos quebrados, nos morimos de hambre, ¿no? Digamos, mensajes muy desalentadores en algunos casos y desde algunos comunicadores.
Bueno, a ver, vamos a, en primer lugar es bastante llamativo, porque creo que ninguno de los comunicadores realmente está pasando hambre, ¿no?
Claro.
Digamos, en mayor o menor medida todos nos vemos afectados. Yo suelo decir que de la cuarentena vamos a salir todos con el pelo más largo y el bolsillo más flaco. La diferencia, chavos, que usted y yo sabemos que no tenemos duda que vamos a almorzar hoy al mediodía. Claro. Hay gente que está haciendo cola para tener un plato de sopa, ¿no? Entonces sí, hay que ser un poquito solidario y tener la mentalidad un poquito más amplia. Y además un poco, si me permite la expresión, en algunos comunicadores uno ve una suerte de gatambrismo, ¿no? Porque cuando estaba la cuarentena era pedir apertura de la cuarentena. Cuando se abre un poco la cuarentena es, viejo, están abriendo la cuarentena. Y yo creo que ahí hay una lógica del minuto a minuto en la tele, a donde lo que hay que hacer es buscar la fricción, el conflicto, para mantener el interés de la población, que debe estar harto de que 7 canales de noticias 24 horas al día estén permanentemente diciendo, hablando de lo mismo. Entonces hay que buscar el barco que se hunde, no el barco que llega a puerto.
Claro,
¿no?
Sí, eso suele pasar. El otro día, justamente yo voy a abrir el programa contando algo, que era que hubo 24 muertos.
Sí.
Y al día siguiente, no sé si no hubo o hubo uno o dos. Pero el día que hubo uno o dos muertos, subió el número de casos. Y el título del día que hubo 24 muertos fue un muerto por hora. Y el día que casi no hubo muertos, hubo, creo que hubo o ninguno o uno o dos, el título fue que había subido el número de casos. Digamos, hay una tendencia al espanto, ¿no? A la preocupación eterna, a gente que está encerrada, a gente que está de mal humor, que ya lleva 2 meses, cosa que es absolutamente entendible, y el bombardeo es realmente infernal. Yo, mis amigos, cuando yo les digo esto, me dicen, ¿y entonces qué miro? Le digo, mirá una película.
Pero estamos de acuerdo. Mire, además hay un dato objetivo que no siempre se subraya. El número de recuperados es 6 o 7 veces mayor que el número de muertos. Pero sin embargo, del número de recuperados no habla nadie. Entonces, yo lo que digo es esto es para prestar la importancia y gravedad al problema, de ninguna manera. Insisto, tenemos 380 y tantos muertos, no sé cuánto va a dar el reporte de esta noche. Pero sí, hay días que sube mucho el número de casos porque de repente más laboratorios subieron datos al CISA, es decir, al sistema de información que tiene el Ministerio de Salud. Y hay otro día, de repente, que porque es un día feriado o es un día que se hicieron menos pruebas, el número de casos es menor. Y usted no me va a escuchar a mí decir que si ayer fueron 300 y pico de casos, si hoy tuviéramos 250, yo no voy a decir, estamos en la buena senda, estamos mejor, porque sé que mañana pueden ser 400. Claro, es decir, claro. Es un tema, inclusive hay datos que no se transmiten en general al público porque agregaría más confusión, pero hay un conteo que se puede hacer por el día que se subieron los casos al sistema, y hay otra curva que se puede hacer con el día de inicio de los síntomas, y son curvas que terminan confluyendo, por supuesto, pero evidentemente la subida al sistema tiene una demora, porque depende, si yo terminé de trabajar a las 8 de la noche y yo fuera a un laboratorio, digo, bueno, pues hago el traslado mañana, porque la verdad que no hace diferencia. Por eso nunca hay que hacer conclusiones mirando un solo día, ¿no es cierto?, sino que hay que mirarlo a lo largo de semanas o quincenas para realmente que se vaya compensando el apuro o la demora en subir el número de casos, ¿no?
Doctor, en estos 60 días de cuarentena, con el día a día, con el trabajo que están haciendo ustedes, con la experiencia de campo, ¿encontraron algo adicional para la prevención? Digo, ¿le surgió algo? Esto no lo habíamos pensado, pero mirá, hemos visto a lo largo de 60 días que si la gente hace esto, tiene menos posibilidades de contagiarse. ¿Apareció algo adicional a lo tradicional? ¿Lavarse las manos, el distanciamiento social? ¿Hay algo más?
La verdad que no. La verdad que cada vez estamos más convencidos que el distanciamiento social, el metro y medio mínimo, lo posible 2 metros entre persona y persona, el lavado de manos, el toser en el pliegue del codo, el evitar las congregaciones innecesarias, son los factores más importantes. Yo sé que suena raro esto, porque estamos combatiendo la epidemia del siglo XXI con herramientas del siglo XVII.
Claro.
Pero claro. Evidentemente son las mejores que tenemos a mano hasta que tengamos finalmente o bien un tratamiento que acorte la duración de la enfermedad o bien una vacuna o mejor, en el mejor escenario, ambas cosas, ¿no?
Hoy apareció una información respecto de un muerto en Estados Unidos por la, ayúdeme con el nombre, la cloriquina,
hidroxicloroquina.
Apareció un muerto por ese medicamento que en algún momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ofrecido casi como una panacea, como la salvación universal. Descartamos la cloriquina como una panacea, ¿verdad?
Bueno, como primero, las panaceas en general no existen, la hidroxicloroquina demostró actividad in vitro, está dentro del formulario de los posibles usos. Si usted mira en la página del ministerio va a encontrar que la hidroxicloroquina figura como recomendación provisional con bajo nivel de evidencia, porque es una de las 3 o 4 drogas que se han ensayado. Y la verdad es que por el momento todo lo que se viene acumulando en materia de publicaciones son evidencias en contra de la hidroxicloroquina. Lo que pasa es que un médico francés que trató 20 pacientes con hidroxicloroquina, 6 de ellos con el agregado de un antibiótico llamado azitromicina, y eso mereció la tapa de los principales matutinos de la Argentina, ¿no? Agregado a eso, el impulso que le dio el presidente Trump, que hasta donde yo sé no es médico, evidentemente generó una corrida a donde la gente salió a las farmacias a comprar el hidroxicloroquina y agotó las existencias en Estados Unidos, y también puso en peligro las existencias acá en Argentina, teniendo en cuenta que es una medicación que pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, necesitan esa medicación tomando en forma crónica. Entonces, el manejo de la información es un tema crítico, ¿no? Recuerde que la Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos que enfrentar dos cuestiones, la epidemia y la infodemia, ¿no? Habla de la infodemia como la circulación de datos que son absolutamente no certeros, ¿no?
A ver, yo no soy médico, no soy infector, no entiendo una letra de medicina, y yo me sentí a veces incómodo mirando la información. Perdone que vaya con este tema, porque yo creo que tiene mucho que ver el estado de ánimo de la gente en una situación como esta.
Claro.
Me imagino usted que sí entiende, que sabe que lo que están diciendo es un disparate desde el punto de vista científico. ¿Qué sé yo? Yo el otro día lo escuchaba, creo que a Pichetto, hablar de que en, ¿dónde era? En el medioevo se curaban 40 días sin medicina y después salía gente, se curaba las pestes. Digo, yo me imagino usted, ¿no?, sentado observando semejante cosa, semejantes declaraciones de temas científicos, no siendo científico, gente, periodista, colega, amigo, debatiendo sobre temas científicos, ¿no? Que estamos, a ver, yo comento fútbol, yo me cuido de cualquier jugador, de hablar de la lesión de cualquier jugador, porque no soy médico, y es una cosa que no le va a cambiar la vida a nadie. Me imagino con las cosas que usted habrá visto.
Sí, Sí, totalmente. Sí, yo he tenido oportunidad de escuchar economistas, ingenieros, médicos de otras especialidades, además con una característica que los medios adjetivan, ¿no? Es decir, nos presentan a nosotros y a muchos otros médicos, con algunos merecimientos o sin ellos, como eminencias, científicos, profesionales, epidemiólogos, todo en una gran mezcla, ¿no? Es interesante la referencia que usted hacía a la peste del medioevo. Es cierto que la palabra cuarentena le viene de que había que esperar 40 días los barcos para poder entrar a un puerto, porque como tenía el temor de que les trajera más casos de peste, digamos, eso tenía un periodo que se estimaba, un periodo de contagiosidad de 39 días, tenían que esperar 40 días en el puerto antes de poder bajar. Y ahí viene la palabra cuarentena, porque nosotros en realidad hacemos una quincena, no hacemos una cuarentena, ¿no?
Claro.
Para los casos positivos. Bueno, el pequeño detalle que se olvida la persona que dijo eso es que se murió la mitad de la población de Europa.
Exacto.
¿No? O sea que el precio que se pagó fue un precio muy alto por no poder contar con otras medidas, ¿no?
Acá mismo hubo una peste, ¿no?
No. Nosotros tuvimos...
Fiebre amarilla.
Claro, sí. Nosotros tuvimos la fiebre amarilla, que fue lo que dio origen al nacimiento del Hospital Muniz, por ejemplo, ¿no? Y además dio origen al nacimiento del Barrio Norte, porque toda la ciudad estaba ubicada en la zona sur y las personas que tenían mejor capacidad adquisitiva empezaron a construir casas en el lado norte de la ciudad para estar alejados del foco, ¿no?
En los tours turísticos que se hacen por Buenos Aires se explica justamente en los barrios de San Telmo, de Barracas, se explica la formación y la emigración hacia la zona norte en la época de la fiebre.
Están esos caserones con las escaleras de mármol de Carrara y demás, ¿no? Porque eso era de otra época.
Claro, claro.
Doctor Khan, le agradezco mucho. ¿Cómo sigue esto? ¿Se puede planear más allá? ¿Se puede planear algo para mañana? Siempre da la sensación de que es día a día el tema, ¿no?
Es día a día. Vamos a ver ahora qué balance hacemos sobre el final de la semana, porque ya está llegando en la finalización del decreto, el día 24. Usted sabe que la gente se pregunta por qué no dicen directamente que es indefinido. Primero, porque no es indefinido, y segundo, porque un decreto presidencial que restringe la libertad de las personas tiene que tener fecha de vencimiento.
Claro.
Porque si no sería una cosa de tipo monárquico dictatorial, ¿no? Entonces, como se está aproximando a la fecha del 24 de mayo, seguramente se hará un balance conceptual de la situación y se verá cómo seguimos. Tenga en cuenta que hay 18 provincias que han tenido cero casos en los últimos días, ¿no? Es decir, que hay una buena parte del país que está realmente en una situación muy diferente de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no?
Claro. La última en serio, y le agradezco mucho su generosidad. ¿Cómo cree que va a seguir? ¿Usted cree que vamos a tener una mayor ampliación de la cuarentena? ¿Va a haber un poquito más de flexibilidad o cree que está bien así y que va a continuar?
Se lo cuento cuando hagamos el balance, porque para contestarle esa pregunta tengo que tener una información más completa y además es un asesoramiento que le vamos a brindar al Ministerio como grupo. No le quiero dar una
opinión. Bueno, está muy bien.
¿Sabe cuándo va a ser el anuncio, doctor? ¿Cuándo tienen previsto reunirse con el presidente?
No, la verdad que no. Yo me enteré por la tele ayer que un canal decía que nos vamos a reunir el jueves. Es gracioso porque nadie nos convocó todavía, pero capaz que ellos saben mejor que nosotros.
y otra más es el de los kits que anunciaron el viernes.
Eso es muy importante porque es un logro de la ciencia y tecnología nacional, con una política activa impulsada del Ministerio de Ciencia, que por suerte es Ministerio, otra vez, y va a facilitar, más allá de la soberanía sanitaria, si se quiere, en términos de no tener que depender de importaciones y de paso ahorrar algunas divisas que buena falta le hacen al país, va a permitir un periodo más corto entre la sospecha y el diagnóstico. Entonces eso evidentemente es un ganador-ganador en todos los frentes, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor.
No, al contrario, es un gusto conversar con usted.
Igualmente. Doctor Pedro Khan, médico infectólogo, integrante del Comité que asesora al Gobierno Nacional frente a la pandemia. Es el director de la Fundación Huésped.